Génesis 33, versículos 1 al 17. Y alzando Jacob los ojos, miró, y he aquí Esaú venía, y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó, y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro, y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió, hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido. Y porque yo tengo mucho, o literalmente, porque yo tengo todo. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo, ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir, y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Vamos a orar. Soberano Rey del mundo, Salvador de la Iglesia, nos acercamos a ti para implorar la bendición y manifestación de tu gracia entre nosotros. Te suplicamos que tú nos lleves a entender algo más de la importancia de la obediencia y de nuestra comunión contigo. Y que esto edifique nuestras almas y nos lleve a obedecerte y andar contigo. Te suplicamos por los que no conocen de tu gracia salvadora. que está hoy por medio del Evangelio de Cristo, de tu palabra, se manifieste en sus corazones para la salvación y bendición de ellos. Te suplicamos que envíes tu Espíritu y que tu siervo con claridad pueda expresar la enseñanza de tu palabra. Esto traiga gloria a tu nombre y sea mi meditación agradable delante de ti, oh Señor, Rey y Redentor nuestro. Te lo suplicamos en los méritos de tu Hijo amado. Amén. El pasaje que leí contiene pautas valiosas para gobernar nuestras vidas. La experiencia de Jacob cuando se encontró con Esaú, su hermano, ilustra y subraya la importancia de confiar en el Señor. El encuentro de Jacob con Dios lo llevó a confiar en Dios. Esta confianza lo preparó para encontrarse con Esaú, que venía con 400 hombres. Dios le salió al encuentro. Dios luchó con Jacob. Aquella lucha transformó a Jacob y lo llevó a confiar en Dios, a depender del poder, la promesa, la fidelidad y la gracia de Dios. ¿Para qué? Para enfrentar los problemas y los peligros de la vida. Su confianza en Dios después de este encuentro le dio el ánimo, el poder, el valor y la capacidad espiritual para enfrentar a su hermano. La experiencia de Jacob con Esaú nos ilustra y subraya no solo la importancia de confiar en Dios, también ilustra y subraya la importancia de la reconciliación. El Señor no permitiría que Jacob entrara a la tierra prometida al goce de las bendiciones que tenía para él sin que antes Jacob se reconciliara con su hermano. El comportamiento de Jacob mostró a Esaú que Jacob se había arrepentido, Génesis 33, versículos 3 al 11. Esto lo llevó a Esaú a correr hacia su hermano. Se echó sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Este pasaje bíblico que hemos leído no solo ilustra y subraya la importancia de confiar en el Señor y de la reconciliación, sino que también ilustra y subraya la importancia de la obediencia, la importancia de la obediencia. En Padán Aram el Señor le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Capítulo 31, versículo 3 del libro de Génesis. Además, el Señor en aquella ocasión le dijo, o se apareció a él y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra, Padán Aram, y vuelve a la tierra donde naciste. Génesis 31, versículo 13. Observen. El Señor le dijo a Jacob: yo soy el Dios de Betel. Allí Dios se comprometió a proteger y a bendecir a Jacob. En aquel momento Jacob hizo un voto a Dios. Génesis 28, versículos 20 al 22. Un voto es una promesa en la que una persona contrae una obligación voluntaria a hacer o a dar algo que agrada a Dios o que le muestra gratitud o devoción. Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22, Números 21, versículo 2, Deuteronomio 12, versículo 6, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11 y 12, el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 8, Salmo 76, versículo 11, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4. Cuando aseveramos, tenemos que mostrar que lo que aseveramos es lo que dice la palabra de Dios. Jacob hizo un voto al Señor en Betel. Un voto en el que él se comprometió solemnemente a dar el diezmo de todo lo que Dios le diera. Y a servir y adorar a Dios en aquel lugar, es decir, en Betel. Jacob dijo, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Este lugar aquí en Betel donde Dios se apareció será un lugar consagrado en que Dios sería adorado. Observen. Antes de que Jacob volviera a la tierra prometida, el Señor se le apareció en Padán Aram, no sólo para decirle que regresara a la casa de sus padres, sino también para recordarle el voto que Jacob hizo a Dios en Betel. Es decir, Dios esperaba que Jacob cumpliera su voto cuando volviera a la tierra de sus padres. A pesar de las dificultades, el peligro y la distancia entre Padán, Arán y Canaán, Jacob obedeció a Dios. Génesis capítulo 31, versículo 17 y 18. Él y su familia salieron hacia la tierra de Canaán. Observen, mientras Jacob anduvo en la senda de la obediencia, Dios lo bendijo. Dios obró en el corazón de Raquel y Lea para que apoyaran a su marido, para que ellas reconocieran el comportamiento malo y la injusticia de Labán, su padre, hacia Jacob, hacia ellas y su familia. Dios protegió a Jacob del enojo de Labán y el mal que este hombre intentó hacerle. Dios se le apareció a Labán diciéndole, guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo. Dios libró a Jacob de Labán. Dios protegió a Jacob en el camino a Canaán. Envió ángeles a recibirle en el camino. Esta aparición gloriosa de los ángeles indicaba que Dios guardaría y protegería a Jacob, que estaba comprometido a cumplir las promesas que había dado a Jacob. En el camino de la obediencia, Jacob recibió un nuevo nombre, una señal de la obra espiritual de Dios en él. Allí, en aquel lugar en que Dios le salió al encuentro y luchó con Jacob. Y de todo esto y de esa experiencia, Jacob fue transformado. Era un hombre diferente. Dios lo preparó para enfrentarse a Esaú. Dios protegió a Jacob de Esaú. Dios los reconcilió. En esta reconciliación Jacob vio la gracia de Dios obrando a su favor, pues al ver el rostro de su hermano y la reacción de su hermano y cómo su hermano lo recibió, dijo a Esaú, veo tu rostro como uno que ve el rostro de Dios y favorablemente me has recibido. He aquí las bendiciones que Dios derramó y otras sobre Jacob cuando este hombre se encontraba en esa senda de la obediencia a la voluntad revelada por Dios. Matthew Henry dice, es de gran gozo para quienes son de condición pacífica y afectiva recuperar la amistad de los parientes con quienes han tenido alguna dificultad. Dios había favorecido a Jacob, versículo 11, pues Dios me ha favorecido porque tengo todo literalmente, es decir, no como dice la Biblia de las Américas, porque tengo todo. La abundancia de la que gozaba vino de Dios. Matthew Henry añade, adviértase, si lo que tenemos en este mundo aumenta en nuestras manos, debemos considerarlo con gratitud para la gloria de Dios y reconocer que en ello nos ha hecho merced, ha mostrado su favor misericordioso, más de lo que nosotros merecemos. Es Él, Dios, el que da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8, versículo 18, añade, y tengo suficiente, lo tengo todo. Adviértase, un hombre piadoso, aunque no tenga sino un poco de este mundo, sin embargo, verdaderamente puede decir, lo tengo todo. Todo, porque tiene el Dios de todo y lo tiene todo en Él. Todo es vuestro, declaró Pablo. Si sois de Cristo, primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 22. Lo tiene todo porque tiene la satisfacción de todas las cosas. Pablo dice, todo lo he recibido y tengo en abundancia, Filipenses 4, 18. Quien tiene mucho, quiere tener más. Pero quien piensa que lo tiene todo, está seguro de que tiene suficiente. Lo tiene todo en expectativa. Lo tendrá en breve. Cuando llegue al cielo, en el camino de la obediencia a Dios, está su bendición. Allí Él, por pura gracia, derrama múltiples bendiciones. Jacob gozó de la bendición de Dios, sobre todo de las bendiciones espirituales, cuando se encontraba en el camino o la senda de la obediencia. Por otro lado, cuando Jacob, por temor, conveniencia, comodidad, ansiedad, deseo carnal, dilatación o demora, sin una razón adecuada, se apartó adrede del camino de la obediencia, Dios lo disciplinó y lo castigó. Restringió la manifestación de su presencia. Restringió la bendición de su protección sobre Jacob y su familia. Este desliz espiritual probablemente comenzó cuando Jacob le dijo a su hermano que le seguiría a Seir y no lo hizo. Génesis 33, versículo 14, observen, Jacob no siguió a su hermano, sino que tomó otro camino. Se dirigió a Sucot, nombre que significa cabañas o refugios. Como alguien dijo, a pesar de su capitulación completa en Peniel, continuó practicando sus argucias, sutilezas, fingiendo hacer una cosa, pero en realidad haciendo otra. Esaú viajó al sur, mientras que Jacob avanzó hacia el valle del Jordán en el oeste de Peniel. Se estableció en Sucot. Luego en Siquem, el problema no era que Jacob se fuera a vivir a otro lugar. En este caso fue sabio que Jacob se apartara de Saúl. Y la razón que él da, por lo menos unas de ellas, tiene sentido. Pero él no debía pretender que seguiría a Saúl si no era su intención hacerlo. Hay algunos que difieren de esta posición. Defienden lo que Jacob hizo diciendo que él tenía la intención de ir en pos de su hermano. Otros sin prueba alguna, dicen que después de encontrarse con Jacob, este hombre visitó a Esaú en Seir. Sin embargo, parece, según el texto bíblico, que no era la intención de Jacob seguir a su hermano y vivir cerca de él. Primera razón, porque Dios no lo mandó a Seir, sino a Canaán. En segundo lugar, porque después que Jacob descansó de su largo viaje, habitó algunos años en Sucot y después se mudó a Siquem. Además, hay otra razón importante que no debemos pasar por alto, y es que Jacob dilató el cumplimiento de su promesa a Dios. En vez de dirigirse a Betel para cumplir lo que había prometido a Dios, Génesis capítulo 28, se fue a Sucot y luego a Siquem. Su demora fue un acto de desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. La obediencia tardía es desobediencia. Si no se hubiera detenido en Sucot y luego en Siquem, no hubiera sucedido lo que pasó en Siquem. Allí el príncipe Siquem violó a Dina, la única hija de Jacob. Allí los hijos de Jacob obraron pecaminosamente. Después de engañar a los habitantes de Siquem, los mataron. Tomaron represalia contra mucha gente inocente. Génesis capítulo 34, versículo 30. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: me habéis traído dificultades haciéndome odioso entre los habitantes del país. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. ¿Ven, hermanos? Cuando uno no toma en serio lo que Dios le dice, cuando uno no quiere o uno no obedece el mandato de Dios, comienzan las dificultades. No porque en el camino de la obediencia no hayan dificultades, pero cuando desobedecemos a Dios, podemos estar seguros que tarde o temprano vendrán las dificultades. ¿Y qué pasará? Pues Dios no estará con nosotros como antes. ¿Por qué? Porque le hemos desobedecido. No hemos tomado en cuenta su palabra. Hemos despreciado lo que su palabra declara. Entonces no debemos sorprendernos cuando comienzan las dificultades y comienzan a suceder cosas que si hubiéramos estado en el camino de la obediencia no hubieran ocurrido. Me habéis traído dificultades. Jacob, si tú hubieses ido a Betel y hubieses cumplido lo que Dios te dijo, tu hija no hubiera salido a visitar a las hijas de otro país. Ni hubiese sido seducido por tales, ni hubiese sido seducida por tales cosas. Y tus hijos no se hubieran conducido de la manera en que se condujeron. ¿Ah? En aquel momento, porque Dios es el Dios de la gracia, Dios le dijo a Jacob: levántate, sube. ¿A dónde? A donde Jacob estaba supuesto haber ido. Levántate, sube a Betel y habita allí. Allí era que Jacob debía haber establecido su morada. Dios no es indiferente a nuestra desobediencia. No debemos malentender su paciencia, ni pensar que Él no se ofende por nuestra desobediencia. Su paciencia, longanimidad y bondad debe conducirnos al arrepentimiento si nos encontramos desobedeciéndole. Que Dios no nos castigue inmediatamente no debe animarnos a seguir en nuestra desobediencia. A veces Dios no manifiesta su disgusto o su desaprobación inmediatamente ante nuestra desobediencia, sino que permite que sus hijos sigan el deseo de su corazón. ¿Para qué? Para mostrarles cuán lejos está el corazón de ellos de Dios. Para mostrarles cuán profundas son las raíces del mal que mora en ellos. Para mostrarles el desafecto que ellos sienten en su corazón hacia Dios, que no han querido admitir. Para mostrarles el desafecto que sienten hacia Dios debido a su coqueteo relación con el mundo. A veces Dios permite que el creyente siga el deseo corrupto de su corazón. ¿Para qué? Para echarlo en el horno ardiente de la aflicción. En el horno de la aflicción, el Señor se manifiesta. Y allí, ¿qué hace? Él en gracia, por amor a sus hijos, Él los purifica, Él los sana, Él los restaura, le enseña cuán importante para Dios es nuestra obediencia. Allí en el horno ardiente, lleva al creyente a ver cuán horrible y dañina es la desobediencia. Hace muchos años atrás, una pareja vino a mí, uno de los dos, a decirme que se iban a casar. Conocía algo de la vida de estas personas y les dije: esperen, denme tiempo para ayudarles, para prepararles, pero no me escucharon. Después tuvieron que sufrir las consecuencias. Las consecuencias de su impaciencia, las consecuencias de su mala decisión, la desobediencia de no escuchar el consejo de un siervo de Dios basado en la enseñanza bíblica, teniendo en cuenta los mandatos del Señor. Lamentablemente, ellos no fueron los únicos que sufrieron. Sufrieron sus hijos, su familia, y después de algunos años se divorciaron. Oiga, no se deje engañar. Una de las cosas más terribles que un padre puede hacerle a uno de sus hijos o a todos sus hijos es divorciarse. Una de las cosas más horribles que un padre le puede hacer a un hijo es cuando se divorcia de su cónyuge, es decir, la madre o el padre de esta persona, y se va del hogar. Los hijos sufren. No se crían en el hogar que debían criarse. Y a menos que Dios no haga algo, intervenga de un modo especial, estos hijos llevarán las marcas de ese divorcio muy profundamente en sus corazones. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice? ¿Hice algo? ¿Algo malo? Los hijos piensan que ellos son culpables cuando no lo son. Y algunos se han hecho daños a sí mismos. Años después, uno de los dos se me acercó y me dijo con ciertas lágrimas: Pastor, usted tenía razón. Perdóneme. La importancia de obedecer a Dios. Lo terrible de la desobediencia. Jacob también sufrió las consecuencias de su desobediencia. Su única hija fue violada. Y él tuvo que salir huyendo. El temor volvió a invadir y a intranquilizar su corazón. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, y menos un hijo de Dios. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Querido creyente, te animo, te exhorto. Te ruego a seguir el ejemplo del rey Ezequías. Segundo libro de Reyes declara en el capítulo 18, versículos 3 al 7. He aquí un ejemplo que tú y yo debemos imitar. Ezequías era rey de Judá. Versículo 3, él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos. Versículo 5, confió en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor. Creyente, apégate al Señor, no al mundo. No sigas los deseos de tu corazón. Allí no está la bendición, sino la maldición o la vara fulminante del Señor. Este hombre confió en el Señor Dios de Israel, se apegó al Señor, no se apartó de él, es decir, no se apartó del camino de la obediencia, porque usted no puede divorciar una cosa de la otra. Si usted realmente está íntimamente relacionado con el Señor y hay una verdadera comunión con él, eso se va a reflejar en la manera en que usted vive. Esto implica o significa que usted tomará en serio y cumplirá los mandamientos del Señor. Porque se apegó al Señor, no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Y como Dios bendijo a este hombre. Bendijo los que se encontraban bajo la influencia y la autoridad de este hombre. Y como Dios trajo bendición sobre Israel. Oh hermanos, oren por vuestros pastores. Oren por ellos. Clamen y digan en sus oraciones: Señor, que nuestros pastores vivan apegados de ti. Que tomen en serio, en público o en privado, tus mandamientos. Es para el bien de ustedes, hermanos. Es para el bien de ustedes y de sus almas. Judá no escuchó las palabras y las advertencias del Señor. Segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 dice: y el Señor Dios de sus padres les envió palabras repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces Dios hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano, y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa, todo eso Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios. Y los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia. Pero esto no pasó de un día a otro. No. Dios envió a los profetas. Dios envió a los mensajeros. Y el pueblo, ¿qué hizo? Despreció la palabra. Despreció los mensajeros, se burló de ellos. Es decir, el pueblo se burló. ¿Qué hizo el pueblo? Se burló, no tomó en serio las palabras del Señor. Judá no escuchó las advertencias del Señor y vino sobre ellos lo que Dios prometió. Jacob desobedeció a Dios cuando fingió hacer una cosa, pero en realidad hizo otra. Jacob desobedeció a Dios porque dilató el cumplimiento del voto que hizo al Señor. Y Dios nos dice en su palabra, Eclesiastés, en una manera clara, dice de la siguiente manera, Eclesiastés 5, versículo 4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Cuando cada uno de ustedes miembros entró aquí como miembro de esta iglesia, ustedes hicieron una promesa, ustedes delante de Dios se comprometieron a obedecer los mandatos de Dios, a vivir según las instrucciones y las enseñanzas de la palabra de Dios, a vivir una vida personal de piedad, a vivir una vida de piedad con la familia, a vivir en este mundo y en la iglesia según la voluntad de Cristo. ¿Estás cumpliendo tus votos al Señor? ¿Estás cumpliendo tus promesas al Señor? Dios nos llama, te llama a ti, me llama a mí, a evaluar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿estamos en falta o estamos tomando la palabra de Dios en serio? Queridos hermanos, en esta mañana el Señor Jesucristo nos habla por medio de su palabra y Él nos dice que debemos servirle y nos llama a que le obedezcamos. Jacob desobedeció a Dios y sufrió las consecuencias. Alguien dijo, ¿por qué es la obediencia tan importante para Dios? La obediencia es importante para Dios porque muestra que le amamos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2 y 3 demuestra fidelidad a Dios. Primera de Juan 2 capítulo 3 capítulo 2, versículo 3 y 6. Glorifica a Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y abre caminos de bendición para nosotros, Juan, capítulo 13, versículo 17. Jesús subrayó la importancia de la obediencia al mandato, a los mandamientos de Dios. Él declara en Juan, capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. ¿Y qué es lo que nos dicen algunos cristianos hoy? Ellos lo leen este versículo de esta manera: el que tiene mis mandamientos . No tenemos que estar tan preocupados por obedecer los mandamientos, porque la salvación es por gracia. Eso es un legalismo, Pastor Piñero, y usted es un legalista. Pues entonces, si eso es ser un legalista, Jesús fue un legalista. Porque el Señor Jesucristo, que es el Salvador y sabe que no hay salvación fuera de Él, y que somos salvos sola y exclusivamente por lo que Él hizo, tanto en su obediencia activa como pasiva, tanto en su obediencia a los mandamientos de Dios como en su muerte en la cruz, Él dice y declara: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Primera de Juan, capítulo 2, dice, versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Hoy nos dirían, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si no hacemos caso a la ley, porque eso es un legalismo. No somos salvos por la ley. Bueno, pues eso no es lo que dice ahí. Y esto lo dice un apóstol. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le anduvo en obediencia al mandato de Dios. La importancia de la obediencia. Alguien escribió: hay pocos que se dan cuenta que Cristo es honrado solo cuando vivimos santamente en Él, y esto andando en sujeción a su voluntad revelada. Pocos verdaderamente creen las palabras, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. No somos cristianos si no nos hemos rendido plenamente a Jesús y le hemos recibido como Señor. Quisiera que consideraras esta afirmación con diligencia. Satanás enseña a muchos hoy en día, haciéndoles creer que confían en Dios para la salvación en la obra consumada de Cristo, mientras que sus corazones permanecen sin cambiar y el yo gobierna sus vidas. Escucha la palabra de Dios: lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Salmo 119, versículo 155. ¿Buscas realmente sus estatutos? ¿Escudriñas con diligencia su palabra para descubrir lo que te ordena? El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La verdad no está en él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas como os mando? Lucas 6:46. La obediencia al Señor en la vida, no meramente las palabras placenteras de los labios, es lo que Cristo requiere. Si esto no salva a nadie, pero es la evidencia y el fruto de que Cristo ha manifestado en ese corazón su poder, el poder de su gracia salvadora, y por consiguiente ahí está el fruto, porque la gracia del Señor se ha manifestado trayendo salvación, dejando al hombre libre de su yoísmo y de la dictadura de su pecado, para que ahora en el poder de Cristo y de su gracia sirva y obedezca a Dios. He ahí la salvación que Cristo obró por medio de su sangre, la salvación que por medio de su Espíritu Él aplica a aquel que salva. He ahí el fruto de su salvación. Él nos hace de hombres y mujeres desobedientes en hombres y mujeres que toman en serio y obedecen lo que Dios declara en su palabra. Mi amigo, si esa no es tu experiencia, sino que todo lo contrario, la práctica de tu vida, lo que es normal, es hacer lo que a ti te da la gana, cuando te da la gana, como te da la gana, para lo que te da la gana. Aunque tú digas que eres cristiano, hables mucho acerca de Cristo, seas un palabrero religioso, con mucha palabrería religiosa, tú no has nacido de nuevo, tú estás perdido, tú estás engañado. Pero para ti hay esperanza. Hay esperanza si reconoces la verdad, que estás muerto en tus delitos y pecados, y por esto es que tú hablas de Dios, pero tú no obedeces a Dios, no tomas en serio su palabra. Oh, queridos hermanos, ¿qué clase de iglesia vamos a ser? ¿Una iglesia que habla mucho? ¿Una iglesia que puede citar a Calvino? ¿Que puede identificarse con el gran príncipe de los predicadores en Inglaterra, Spurgeon, que se gloría en los hombres como Whitfield, Knox, Lutero? Amigo, no nombres los nombres de esos hombres si tú no vives como esos hombres, porque conoces al Dios que conocieron y servían aquellos hombres. ¿Qué clase de iglesia vamos a ser? Aquella que está concentrada en sí misma. Aquella que lo que le apela es todo aquello que mueve sus emociones, que satisface sus deseos y pasiones. O la iglesia que se niega a sí misma. Iglesia de mujeres y de hombres, donde cada uno se niega a sí mismo, toma la cruz y lo que significa el sufrimiento que viene al cristiano por ser lo que es un hijo de Dios. Toma su cruz, se niega a sí mismo y sigue a Cristo. La importancia de la obediencia. Hoy en día eso no se predica. Lo primero que le dicen es: usted es un legalista. Miren cómo el diablo engaña. Entonces, ¿para qué nos salvó Dios? ¿Para qué nos sirviéramos a nosotros mismos? ¿Para qué? ¿Para que le diéramos al corazón todas las cosas que desea? Él nos salvó para el ser Señor de nuestro corazón y de nuestra vida, para que le sirvamos y le obedezcamos. Y esa es la clase de salvación que Él aplica. Y esa es la clase de salvación que al verse en la vida del creyente por medio de una vida de piedad, de temor de Dios y de obediencia. Esa es una vida que glorifica a Dios, es una salvación que le glorifica. Sería para mí facilísimo hablar muy bien de ustedes. Hay muchas cosas buenas por las cuales ustedes pueden ser elogiados. Y ahí llegan sus momentos y nosotros los elogiamos, les alabamos. Llegan sus momentos y decimos palabras para animarles, para consolarles, porque necesitamos ser consolados. Pero queridos hermanos, eso no es todo lo que la Biblia hace. La Biblia nos llama a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el propósito principal de nuestra existencia, por lo cual Dios nos da vida y sostiene nuestra vida, nuestra respiración, es para que vivamos para su gloria y nos deleitemos en Él. Ese es el propósito de tu existencia. Y no es posible hacer tal cosa si no obedeces a Cristo. Y tú, amigo incrédulo, nunca podrás obedecer a Cristo como Él demanda de ti si no tienes el Espíritu de Él en tu corazón. Si Él no te salva de tu pecado y te libra de tu esclavitud al pecado. Porque si tú no sirves al verdadero Dios, estará sirviendo a otro Dios que no es Dios. Para ti hay esperanza. El Señor vino para darte vida. Vida en abundancia. Vida como este mundo no puede darte. Vida, es decir, libre de las ataduras del pecado para servir a Dios. Para regocijarte en Dios, para deleitarte en el mejor de los seres, pues no hay ser mejor, superior y supremo que Dios. Él creó todas las cosas, por su palabra existen, y estas cosas hablan de su gloria, su poder, sabiduría. Mirad el universo, mirad este mundo, mirad la creación, mirad tantas cosas buenas, como todo funciona como debe de funcionar, en el sentido de lo natural. Queridos hermanos, Dios es grande, Dios es majestuoso. Incrédulo, para ti hay esperanza hoy. Está en que tú abandones tus pecados y tú vengas a creer en Cristo el Salvador. Que tú pongas a un lado todo aquello que desagrada a Dios y recibas por la fe el don de salvación que es Cristo el Señor. Cuando creemos en Él, alegría viene al corazón. Aunque estemos pasando, como dicen por ahí, la de Caín, Dios está con nosotros. El cielo está abierto. Tenemos audiencia, no por nuestros méritos, porque no tenemos, sino los méritos de Cristo. Y esto nos anima. Y cuando el diablo nos acusa y nos dice, has hecho esto, aquello, otro, esto, aquello y lo otro, nosotros decimos, sí, es verdad, sí lo es. Pero Cristo es mi Salvador y su sangre me limpia de todo pecado. Y Él me ha dicho, Él me dice en su palabra que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo, Dios es fiel y justo para perdonar mi pecado y para limpiarme de toda maldad. Y es en sus méritos que yo vengo y entro ante la presencia del Rey de Reyes, el Rey del Universo, el Señor Jesucristo. Y allí derramo mi corazón, como lo hizo Jacob cuando clamó a Dios. Y Dios lo escuchó. Mi amigo, cree en Cristo, creyente. La experiencia de Jacob nos ilustra y subraya la importancia de la confianza en el Señor, de la reconciliación, de la obediencia, y finalmente, brevemente, porque quiero concluir este tema, la importancia de nuestra comunión con Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 33, que cuando Jacob llegó a Siquem, hizo un altar y le llamó El Elohe, el Dios de Israel. No el Dios en un sentido general, sino mi Dios personalmente. Y después que Dios se apareció nuevamente, cuando el hombre se encontraba en tremendo lío, por causa o consecuencia de su desobediencia, Dios le dijo, te vas a Betel. Y llegó a Betel, ¿y qué hizo? En Betel levantó otro altar para adorar, servir a Dios, como había prometido. En el capítulo 35, versículo 9, y Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando volvió de Padarán Arán y lo bendijo. Esto es cuando había llegado a Betel. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y puso el nombre de Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos y la tierra que di a Abraham y a Isaac a ti te la daré y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Miren todas las bendiciones que Dios promete dar cuando este hombre cumplió su voto a Dios, cuando obedeció a Dios. ¿Qué haces aquí en Siquem? Vete a Betel. Aquel hombre salió corriendo, huyendo, y llegó a aquel lugar e hizo lo que tú y yo debemos hacer en nuestras casas, levantar altar a Dios. No literalmente, pero sí apartarnos para buscar y tener comunión con Dios. Pues ahí está la fuerza para obedecer a Dios. Tú dirás, pero esto es difícil. Oh, mi amigo, es a veces imposible, pero no con Dios, porque para con Dios todas las cosas son posibles. Y cuando tú te postras delante de Dios y te acercas a Él día tras día, día tras día, das importancia a lo que es principal. Primero, esa es la prioridad, encontrarme con Dios, derramar allí mi alma, oír lo que Él me dice en su palabra, profundizar para conocer su voluntad para mí, a fin de que pueda ordenar mi camino. En aquel lugar Dios viene y da fuerza como Él hizo allí. Cuando se encontró y luchó con Jacob, aquel hombre salió con valor, con poder, con la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y tú y yo también recibiremos ese poder para obedecer a Dios en esta generación malvada, inmoral, cruel hasta la coronilla. Pornográfica, malvada. Tú podrás hacer lo que otros evangélicos dicen que no se puede hacer, obedecer a Dios. Hermano, ¿qué es lo importante? Hablaba con alguien de nuestra iglesia, con esto termino, y decía, porque Dios trata con mi alma. Él le decía, lo básico, lo más importante es la comunión con Dios, el apartarnos para leer, el apartarnos para postrarnos literalmente delante de Dios, clamar a Él, cantar himnos con rica enseñanza bíblica que hablan de Cristo, su hermosura, su poder, su gloria, del amor de Cristo hacia nosotros, de que todo lo que necesitamos está en Él. Óigame, usted canta esas cosas y esas verdades toman su corazón, su mente. ¿Y qué hace? Usted se levanta de allí, animado, para servir a Dios. conoce algo más del amor de Dios hacia usted y algo más del amor de usted hacia Dios. No es con espada, no es con ejército. Es con el Espíritu de Dios. Y Dios concede en medida copiosa su Espíritu a aquellos que buscan. Que Dios anime nuestros corazones a la obediencia, porque la bendición por gracia está en la obediencia. Oremos. Oh Padre, nos postramos delante de ti para darte gracias por esta palabra que alienta, anima nuestros corazones a buscarte y a obedecerte. Que quede grabado en nuestras almas la importancia de confiar en ti, la importancia de la reconciliación, la importancia de la obediencia y de la comunión contigo. Ven sobre tu pueblo. Toma estas verdades que por tu Espíritu y escríbelas de tal manera en nuestro hombre interior que sean las que nos guíen y gobiernen. Ven sobre tu iglesia y bendícela en Cristo. Amén.